Cansado de tantos líos, el Padre Eterno decidió dar a los hombres una buena lección. El martes 31 de diciembre de 1979, a las 12 en punto de la noche, Pietro Semyonovich Krulin, jefe del gobierno soviético, murió de repente. Estaba brindando por un nuevo año durante una recepción ofrecida a los representantes de la Federación Democrática de África Oriental. Iba por su duodécima copa de vodka, cuando la sonrisa desapareció de sus labios y se desplomó como una bolsa de cemento en medio de la consternación general. El mundo se vio sacudido por reacciones opuestas. Se había llegado a uno de los momentos más álgidos y peligrosos de la Guerra Fría. Esta vez el motivo de tensión entre el bloque comunista y el bloque occidental era la reivindicación, por parte de ambos, de la propiedad del cráter de Copérnico en la Luna. En esta región, rica en metales raros, se encontraban fuerzas de ocupación norteamericanas y soviéticas. Las primeras, agrupadas en una reducida zona central. Las demás, en todo el territorio restante. ¿Quién había bajado primero? ¿Quién podía asegurar que tenía la primacía? Precisamente unos días antes, es decir, la víspera de Navidad, lo cual fue considerado de pésimo gusto entre los países libres, Krulin, a propósito del cráter de Copérnico, había pronunciado un discurso bastante torpe, subrayando claramente la superioridad soviética en lo tocante a los medios de descomprensión. Son las bombas termonucleares utilizadas hace mucho en los conflictos internacionales como elemento disuasorio, que eran ya una cosa polvorienta. ¿Acaso los responsables de esta nueva agresión capitalista pretenden imponer su voluntad? Había dicho en un estilo que recordaba al de difunto Khrushchev. Hoy en día, en menos de 25 segundos, nosotros estamos capacitados para hacer estallar como si fueran globitos a todos los habitantes de sus respectivos países, dijo. Y se refería, precisamente, a los dispositivos secretos capaces de anular la presión atmosférica en vastos territorios, con todas las funestas consecuencias que eso acarrearía. Acostumbrados a la penosa elocuencia del gran rival, los occidentales no se habían tomado al pie de la letra la amenaza de Krulin, pero tampoco se les ocultaba la gravedad del asunto. En resumidas cuentas, en la Luna se preparaba una nueva guerra multiplicada por mil. El repentino fallecimiento de Krulin supuso entonces un gran alivio para Estados Unidos. Al igual que sus predecesores, Krulin detentaba todos los poderes del país. Aunque al menos aparentemente no existiera una oposición interna, su política podía considerarse completamente dictatorial. Con su desaparición en Moscú, se produciría inevitablemente una crisis de incertidumbre y dispersión. En todo caso, la presión diplomática y militar de los soviéticos disminuiría sensiblemente. En el lado ruso, claro, hubo una gran consternación, tanto más cuanto que el desdeñoso aislamiento de China no permitía presagiar nada bueno. Por otra parte, el fallecimiento del dictador, justamente cuando estaba a punto de inaugurar una nueva década, en esos días debía sancionarse un nuevo plan bicenal, causó una mala impresión en el pueblo, que instintivamente lo interpretó como un siniestro presagio. El nuevo año se reveló decididamente rico en imprevistos. Exactamente una semana después, a las 12 en punto de la noche del martes 7 de enero, algo que tenía todas las trazas de un infarto, aniquiló, mientras se entrevistaba en su despacho con el secretario de la Marina de Guerra, al presidente de Estados Unidos, Samuel Fredrickson, el belicoso técnico y pionero, símbolo del intrépido espíritu nacional que había sido el primer norteamericano en pisar la luna. El hecho de que los dos mayores antagonistas del conflicto mundial hubieran desaparecido del mapa con exactamente una semana de diferencia provocó una conmoción indecible. ¿Cómo se explicaba que ambos hubieran desaparecido a medianoche? Hubo quien habló de asesinato por parte de una secta secreta, quien fantaseó con una intervención de fuerzas extraterrestres, quien sospechó incluso de una especie de juicio de Dios. El caso es que los analistas políticos ya no sabían qué decir. Sí, también podía ser una fortuita coincidencia, pero eso era difícil de admitir porque tanto Krulin como Fredrickson habían gozado hasta entonces de una salud de hierro. En el interín, en Moscú, el poder fue asumido por un órgano colegial. En Washington, de acuerdo con la Constitución, el cargo supremo pasó automáticamente al vicepresidente Victor Clement, prudente, administrador y jurista, que había cumplido con creces los 60 años y en tiempos había sido gobernador de Nebraska. La noche del 14 de enero de 1980, martes, cuando el reloj situado encima de la chimenea dio las 12, Mr. Clement, que estaba sentado junto al fuego leyendo una novela policíaca, dejó caer el libro reclinó suavemente la cabeza hacia adelante y así quedó. Los cuidados de su familia y de los médicos que acudieron a auxiliarle no sirvieron de nada. También Clement, vicepresidente de Estados Unidos que había asumido como presidente, había emigrado al reino del más allá. Esta vez, una oleada de supersticioso terror se desencadenó en todo el mundo. No, ya no podía hablarse de azar. Una potencia sobrehumana se había puesto en marcha para golpear de tanto en tanto con una precisión matemática a los próceres de la Tierra. Los observadores más agudos creyeron haber descifrado el mecanismo del espantoso fenómeno. Por un decreto superior, la muerte se llevaba cada semana a quien, en ese momento, era el más poderoso de todos los hombres. Tres casos, aunque enormemente singulares, no permitían, ciertamente, formular una ley. La interpretación, sin embargo, afectó a las mentes y planteó un angustioso interrogante. ¿A quién le tocaría el próximo martes? Después de Kurulin, presidente de Rusia, Frederickson y Clement, presidentes de Estados Unidos, ¿quién era el hombre más poderoso de la Tierra destinado a morir? En todo el mundo se desató una fiebre de apuestas por esta carrera hacia la muerte. La tensión de los ánimos hizo que esta semana fuera inolvidable. ¿A quién le interesaba ya el cráter de Copérnico? Más de un jefe de Estado se debatía entre el orgullo y el miedo. Por una parte, la idea de ser elegido para el sacrificio del martes por la noche le halagaba, como una demostración de su propia autoridad. Por otra, el instinto de conservación dejaba oír su voz. El 21 de enero por la mañana, Lu Chumin, el hermético presidente de China, convencido más o menos presuntuosamente de que le había llegado el turno, para demostrar su independencia de la voluntad del Padre Eterno porque era ateo, se quitó la vida. Al mismo tiempo, el viejo de Gaulle, ya mítico señor de Francia, convencido también él de ser el elegido, pronunció con un hilo de voz un noble discurso de despedida para su país, alcanzando, a decir de muchos, las más altas cotas de la elocuencia a pesar de sus 90 años. Se comprobó entonces que la ambición podía prevalecer sobre cualquier otra cosa. Aquellos hombres estaban felices de morir, con tal de que su muerte demostrara su superioridad sobre el resto del género humano. Pero, para su amarga desilusión, de Gaulle pasó la noche con una salud excelente. Quien en cambio murió de repente ante la estupefacción de todo fue Coxio, el dinámico presidente de la Federación de África Occidental, que hasta entonces tenía fama más que nada de simpático histrión. Después se supo que en el centro de estudios creado por él en Busundu habían descubierto la forma de deshidratar a distancia cosas y personas, lo que constituía un arma terrible en tiempos de guerra. Tras confirmarse así la ley de «el más poderoso es quien muere», se produjo una desbandada general de los cargos más altos y hasta entonces más codiciados. Casi todas las sedes presidenciales quedaron vacantes. El poder, antes ávidamente anhelado, quemaba entre las manos. Los peces gordos de la política, la industria y las finanzas se lanzaron a una carrera desesperada para demostrar quién era menos importante. Todos se encogían, plegaban las alas, mostraban un negro pesimismo sobre la suerte de su país, de su partido, de sus empresas. El mundo al revés. Un espectáculo que habría sido hilarante de no existir la pesadilla del próximo martes por la noche. Después, a las 12 en punto de la noche del quinto martes, del sexto y del séptimo, fueron eliminados Hosei, vicepresidente de China, Fat Nissim, el cerebro gris del Cairo, y el venerable Kaltenbrenner, conocido como el sultán del Ruhr. A continuación, las víctimas pasaron a ser hombres de menor importancia. La deserción de los asustados titulares había dejado vacantes los cargos más altos. Solo el viejo de Gaulle, tan impertérrito como siempre, seguía sin soltar el cetro. Pero la muerte, no se sabe por qué, no lo tuvo en cuenta. Es más, la única excepción a la regla fue él. De hecho, cada martes por la noche caían personajes mucho menos importantes que él. Quizás el Padre Eterno, al pasarlo por alto, quiso darle una lección de humildad. Al cabo de un par de meses ya no quedaba ni un solo dictador, ni un solo jefe de gobierno, ni un solo líder de partido mayoritario, ni un solo director general. ¡Qué maravilla! Todos habían renunciado. Al frente de las naciones y las empresas no quedaron más que órganos colegiados, paritarios, en los que cada miembro tenía mucho cuidado de no estar por encima de sus colegas. Al mismo tiempo, los hombres más ricos del mundo se desembarazaban a toda prisa de su increíble acumulación de millones con gigantescas donaciones, obras sociales y mecenazgos artísticos. Se llegó a paradojas inauditas. En Argentina, durante la campaña electoral, el presidente Hermosino, temiendo como la peste una mayoría de votos, se difamó tanto a sí mismo que fue incriminado por ultraje al jefe de Estado. En la Unidad de Roma aparecieron luctuosos editoriales que proclamaban la completa destrucción del Partido Comunista Italiano, cuando en realidad estaba todavía muy activo. Los escribía el mismo Cannizzaro, líder del partido, que apegado como estaba a su cargo, no había querido dimitir, pero trataba de evitar así, subrepticiamente, el golpe del destino. E incluso el campeón mundial de los pesos pesados, Vasco Bolota, se hizo inocular la malaria para debilitarse, ya que la fuerza física era un peligroso signo de poder. En los litigios, ya fueran internacionales, nacionales o privados, cada cual daba la razón al adversario, trataba de ser el más débil, el más sumiso, el más desposeído. El cráter de Copérnico se lo repartieron equitativamente soviéticos y norteamericanos. Los capitalistas cedían sus empresas a los trabajadores y estos les suplicaban que se las quedaran. En pocos días se llegó a un acuerdo para el desarme total. Todas las existencias de bombas se hicieron explotar en las inmediaciones de Saturno, que sufrió la ruptura de un par de anillos. En menos de 6 meses, todo riesgo de conflicto local había desaparecido. ¿Qué digo conflicto? Ya no había ni siquiera controversias, odios, litigios, polémicas, animosidades. Finalizadas las carreras por el poder y la obsesión por la hegemonía, se vio que por todas partes se establecían automáticamente la justicia y la paz, de las que, gracias a Dios, continuamos disfrutando desde hace 15 años. Porque en cuanto a algún ambicioso, olvidando la elección de 1980, intenta levantar la cabeza por encima de los otros, la invisible hoz, sas, se la corta, siempre en martes, a las 12 en punto de la noche. Las ejecuciones semanales cesaron a mediados de octubre. Ya no eran necesarias. Habían bastado 40 infartos bien distribuidos para arreglar las cosas en la Tierra. Las últimas víctimas fueron figuras de segundo orden porque el mercado mundial ya no ofrecía nada mejor en lo que a personajes poderosos se refería. Solo el decrépito de Gaulle siguió siendo obstinadamente respetado. El penúltimo fue George Swift, conocido como Sweet, célebre presentador de la televisión norteamericana. Muchos se sorprendieron, pero en realidad Sweet gozaba de un prestigio formidable. Si hubiera querido, podría haber llegado a ocupar los cargos más altos de la Confederación. Interrogado al respecto, el conocido magnate del turf, el conde Mike Buongiorno, que de joven, en los años 50, había sido un famoso presentador en Italia, declaró que para él no había sido ninguna sorpresa. Dijo que él mismo, en sus buenos tiempos, se había dado cuenta de que poseía, a su pesar, un poder prácticamente ilimitado y que un país extranjero, cuyo nombre no reveló, le había ofrecido el oro y el moro para que con una palabra animara la revuelta al pueblo italiano y de esa forma se instaurara cierto régimen, no quiso especificar cuál. Pese a tener pasaporte americano, se había negado a hacerlo por patriotismo. La elección de 1980. Dino Buzzati.